Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los productores de leche alertan de posibles desabastecimientos en los próximos meses.
Sí, las razones son varias. Por un lado, hay muchas menos vacas en producción y por otro, por el incremento de los precios del proceso de producción. Y es que los productos que se utilizaban para alimentar a los animales, como la soja o el maíz, son cada vez más caros y más escasos. Y no es solo que esté bajando la producción, es que además los precios se están disparando. Francisco Fernández es director de la Asociación de Productores de Leche y lo ha explicado aquí en COPE en el fin de semana.
Los costes de producción han subido de una manera brutal. O sea, estamos hablando de subidas del 60%. Piensos, energía, medicamentos y todo lo que se utiliza para las granjas. Los precios en los lineales no se habían movido hasta hace poco, con lo cual las industrias no habían subido el precio a los ganaderos hasta hace poco, que ha empezado a subir, y al final eso ha provocado pues lo que ha provocado.
Esta semana hemos conocido los datos del Instituto Nacional de Estadística que reflejan el aumento de las personas sin hogar en España. Ha crecido un 25% hasta los 28.500 sin techo. Y es una cifra que, según Cáritas, se queda corta, ya que solo en 2021 atendieron a más de 37.000. Es un 30% más que las cifras oficiales. Pero aquí en COPE hemos querido poner el foco en personas que han logrado salir de ese pozo. Es el caso de Hernán, un venezolano de 45 años que llegó a nuestro país hace 5 sin ingresos. Ahora tiene un trabajo y un piso gracias a la ayuda de la Fundación Amanecer.
Estoy agradecido con España. De hecho, mi bisabuelo era vasco. Y nada, he encontrado gente maravillosa aquí. Trabajo acá en la asociación de chofer. En la oficina estoy por la tarde. Me ayudaron con el tema del trabajo y ayudo a mi madre. Ahora mamá no tiene, la iban a echar del piso y yo le pago todo prácticamente.
Y este sábado tenemos 17 provincias en alerta por lluvias, vientos de hasta 100 kilómetros por hora y fenómenos costeros. Son zonas del oeste del país. Sin embargo, parece que el frío aún se va a hacer esperar. En los próximos días se van a imponer los cielos despejados y las temperaturas casi veraniegas. Se lo ha contado a Cristina en el fin de semana de COPE, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Temperaturas que estamos notando que son muy, muy agradables para la época del año. Máximas, por ejemplo, en el centro peninsular, en Madrid, de 24 o 25 grados que se están registrando y que va a ser la tónica de esta próxima semana también. No se ve una situación de cambio brusco del tiempo en los próximos días.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras un día sin fútbol de primera división, hoy vuelve la jornada 11 en la Liga, Juan Bobadilla.
A las 2, Rayo Vallecano, Cádiz. A las 4 y cuarto, Valladolid, Real Sociedad. 6 y media, Valencia, Mallorca. Y a las 9, Real Madrid, Sevilla. Última hora, Miguel Ángel Díaz.
Courtois volverá a defender la portería después de haberse perdido los últimos 6 partidos y Benzema ofrecerá los prolegómenos del encuentro, el Balón de Oro conseguido en París el pasado lunes. En el Sevilla, informa Víctor Fernández, muchas bajas, especialmente en defensa. No está ni Acuña, ni Reki, ni Anzu. Además, es duda Marcao, que está en la convocatoria. Se va a llenar el Bernabéu, va a pitar el partido el colegiado canario Hernández.
Mañana, Betis Atlético de Madrid a las 4 y cuarto, con novedades en los rojiblancos. Última hora, Antonio Ruiz.
Buena noticia para el Atlético de Madrid de cara al partido de mañana frente al Betis, porque Jan Oblak ya trabaja con el grupo por primera vez desde el incidente que sufrió en San Mamés. Así que el Cholo, si lo estima oportuno, podrá incluirlo en la lista de convocados. Son bajas Coque, Llorente y Lemar.
Seguimos en fútbol porque ya tenemos rivales para el Mundial Femenino de 2023, Costa Rica, Zambia y Japón. En motociclismo, Gran Premio de Malasia, en MotoGP, pole para Jorge Martín, marcando récord en el circuito de Sepang, y tercero saldrá Marc Márquez. En Moto2, Augusto Fernández saldrá sexto, primero será su rival en el Mundial, Ogura. En los segundos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, el más rápido fue Charles Leclerc, Sainz fue cuarto y Alonso fue decimoséptimo. Recuerda que desde la una puedes seguir toda la información deportiva en tiempo de juego.
Gracias. Gracias, Juan. Sigues en COPE y lo que continúa ya es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. En una hora, más noticias y aquí empieza la hora del glamour en fin de semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque sí. Porque al mal tiempo, buena cara. Y en la oscuridad de la noche puede caminarse con elegancia y con glamour y afrontar las circunstancias adversas con clase. Todos Todos los sábados en fin de semana de COPE hay un espacio distinto, un espacio de glamour. Al que se incorpora Carmen Lomana. Muy buenos días, Carmencita.
Cristina, buenos días desde Londres.
Desde
aquí
Londres.
No está, no hay stormy weather. Hay un tiempo maravilloso.
Fíjate qué raro, ¿eh?
Soy la mujer más feliz del mundo aquí, en mi ciudad dorada, donde he vivido tanto. Y conectando con vosotros, espero que me escuchéis bien.
Bueno, te escuchamos fantásticamente.
Muy
te
escuchamos bien. Ay, bien. Y sobre todo muy contenta, ¿se te escucha feliz?
Estoy muy contenta, necesitaba desconectar. Estaba ya de Madrid, de tanta fiesta, de tanto trabajo, de todo, agotada. Y os cuento que he dormido 10 horas seguidas.
¡Oh! Fíjate, ya. Sí que me da envidia. Fíjate.
Sí, a mí
Oye,
me da...
¿Y qué dices que hay? ¿El tiempo despejado? Porque este es tiempo para que Londres estuviese rainy y lluvioso.
No, ayer decían, hay lloviznas. Bueno, había chaparrones gordos. Pero luego otra vez se quitaba. Es muy de la isla, ¿eh? Que llueve, sale el sol y vuelve. Pero hoy ha amanecido precioso. Estoy aquí con unos ventanales muy grandes en un hotel que siempre me quedo aquí, que lo he puesto hoy en Instagram, en Stories.
A ver.
El 11 Cadogan Gardens. Precioso.
Oye, por cierto, en un momento en Gran Bretaña en que nos puedes hacer de corresponsal, porque qué barbaridad.
Tremendo.
Sin primer ministro, Liz Truss habiendo metido la pata
y
Boris Johnson a punto de volver.
Mira, yo no sé si ha metido la pata o no, eso habría que discutir con todo ese machismo que hay en el Parlamento inglés, que hicieron lo mismo con Margaret Thatcher. Lo que pasa es que Margaret Thatcher tenía un carácter que se los comía a todos, ¿sabes? Y volvió. Pero dicho esto, ahora, que a mí me parece un fantoche, yo no quiero meterme con él, pero Boris Johnson debe añorar mucho sus guateques ahí a costa del erario público. Quiere volver, le he escuchado esta mañana y decía las cosas más desastrosas de lo que está pasando en el Reino Unido, vamos, de lo que está pasando en Inglaterra sobre todo. Y efectivamente, ¿querías Brexit, guapo? Pues toma Brexit. La libra por el suelo. No hay, tiene muchísimos problemas que en el resto de Europa no van a tener, de gas, de todo esto, para pasar un invierno que se les espera muy, muy duro. La bolsa por los suelos, la bolsa en la City, la bolsa inglesa. Entonces, bueno, pues esto es lo que les está trayendo. Y ayer, cuando vine, pues claro, yo estaba acostumbrada, como yo no estaba desde antes del confinamiento en Londres, pues me dicen, bueno, hice el check-in que ya tenía, además ya había hecho, ya tenía el billete, y me dicen, ahora tiene que bajar, coger el tren, irse a la terminal S, una hora para llegar a la terminal. Claro, porque ya no están en los países europeos. Entonces, claro, te mandan pues, con Latinoamérica. Te hace falta pasaporte, por supuesto.
Qué atraso.
Pero un atraso.
Y la gente, ¿has podido hablar de ello o todavía no has podido departir un poco con los británicos con respecto a su aciago destino? ¿Son conscientes de hasta qué punto han metido el patón?
Con los que yo he hablado, con mis amigos de aquí, están todos desesperados porque nunca estuvieron de acuerdo con esta historia del Brexit, ¿no? Sobre todo ahora, que en Europa todos necesitamos de todos y se van a tener que comer sus cosas porque importar les va a salir carísimo y más con la libra. Esperemos, con la libra por el suelo, esperemos que pues todo esto se vaya recomponiendo, ¿no?
Sí.
Y yo creo que van a terminar siendo un paraíso fiscal donde la gente venga aquí a refugiarse con impuestos especiales, pienso yo, porque es que si no les veo un... Y claro, eso tampoco es muy
bueno, y sobre
todo
todavía les queda mucho recorrido, porque fíjate países europeos son muchísimo más atractivos, por ejemplo, que España desde el punto de vista fiscal. Estoy pensando en Irlanda, estoy pensando en Bulgaria, que está en proceso de admisión.
Claro, claro.
O sea, que realmente en ese sentido ahora mismo Inglaterra no es un destino decisivo, ¿no?
Pero una gran equivocación, pero como ellos piensan que pueden mantenerse y que son autosuficientes y que con sus cosas tienen de sobra... Eso probablemente en la época de la reina Victoria estaba muy bien, pero ahora en un mundo plural e interconexionado, pues me parece bastante disparate.
Sí, es un disparate, la verdad. Bueno, ¿han visto los oyentes la novedad que has introducido en el mundo de la arquitectura urbana? Mira.
Oye, voy este fin de semana a Madrid y he visto que has diseñado una de las meninas que ponen cada año ahí por las calles. La he visto por internet y parece muy sencilla, pero muy bonita, ¿eh? ¿Por dónde anda? Muchas gracias, es para darle una sorpresa a mi mujer. Un abrazo.
Mira, estoy como niña con zapatos nuevos. Con
a ver,
menina.
Infórmame una cosa, porque claro, yo no tenía ni noticia de quién organiza esto. He visto las meninas por todas partes, que las adornan distintos personajes, generalmente
cada año,
modistos, sí, etcétera. Pero ¿quién se lo ha propuesto?
Bueno, a mí me lo propuso. Es un tema que del Ayuntamiento de Madrid, junto con una persona que es maravilloso, que se llama Antonio Azato, que es el que propuso esta idea, porque a él le parecía maravillosa llenar Madrid de algo tan significativo, un personaje de un cuadro que está en el Museo del Prado, la Infanta Margarita, hija de Felipe IV, y que es precioso, ¿no? Qué cosa más emblemática que ese cuadro de Diego Velázquez. Pues así se empezó a hacer, y en una época del año que va de primeros de noviembre hasta creo que el 20 de diciembre, pues Madrid está adornado con las meninas, cada una con la impronta del personaje que le han encargado que la haga.
Y la tuya efectivamente es muy sencilla, porque si tengo que describirla para la radio, pelo amarillo y vestida de blanco.
No, sí, va vestida de Chanel, querida. Y Chanel es elegante y refinado, y es una menina pues monísima, muy elegante, porque todas las meninas van muy recargadas, si os fijáis, con lunares, con cuadros, con flores, con colorines. Pues esta no. Y el día que la presentaron, llevé un collar de perlas y se lo puse. Y me dijeron, bueno, se lo van a quitar. Digo, me da igual, mi menina sale a la calle con collar de perlas.
O no sale.
Pero, ¿y el diseño de esa menina, es tuyo o has colaborado?
No, mío. Yo dije cómo tenía que ser. Y claro, no le iba a poner perifollos, porque Chanel el único perifollo que tiene son las perlas. Entonces, unos sutuag de perlas largos era inviable.
¿Unos cuáles? ¿Unos qué?
Le pusimos un broche.
Eso iba a decir.
Y yo le llevé. Le pusimos un broche, que para mí los broches son algo elegantísimo y que están en super tendencia. Y luego le llevé este collar y digo que no es bueno, ¿eh? Porque como se crean que es un collar de perlas, es de perlas, pero bisuta total. Así que tranquilos y dejar que la menina, que va a estar en el chaflán de Ortega y Gasset con la Gasca, o sea, enfrente de la tienda de Chanel.
En el barrio de Salamanca, en blanco para y los negro, que en visiten la ciudad. Sí,
en el barrio de Salamanca. Ortega y Gasset es una calle muy significativa que yo creo que todo el mundo la conoce. Y si no, que pregunten.
¿Qué pasa?
Coges. Y bueno, a mí me ha hecho una ilusión. ¿Y sabes lo que es muy bonito? Esto es cultura también. Los niños preguntan a los padres, ¿quién es esa muñeca? Porque se hacen fotos y todo esto. Y entonces los padres le pueden explicar que es un personaje, un cuadro de Velázquez, lo que os he dicho.
Y llevarse, y llevarle a
y llevarlos al Prado a que lo vean.
Qué bonito.
Y es una manera de introducir a los niños en el museo, en la cultura, en la historia. Por eso, y después, cuando se termina esta exposición de meninas, se subastan y lo compran diferentes instituciones, o tú, si quieres una, va a poner en la COPE.
Mira, aquí nos vendría muy bien. Tenemos aquí un hueco, sí, mira, perfecto, además, para una menina. Claro. Hay aquí un hueco que se lo podríamos poner.
Ovalado,
me gusta.
Aquí tiene el hueco, claro, para el vestido, y tiene eso, un hueco para todo.
Oye.
Todo lo que se saca va para obras sociales y fundaciones. Así que, COPE, por favor, comprad mi menina o la que os guste.
Pujaremos por ella.
Y ahora vamos a hablar de un tema incómodo.
A ver.
Hola, a Carmen, ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guapísima. ¿Cómo van estos días?
Me encanta este chico.
Yo, la verdad, que por aquí hasta arriba de trabajo. Que para falta de trabajo, hoy coge mi novia y me dice que esta semana es el Día Mundial de la Suegra. El día para y ya, yo me he puesto nervioso porque ya me cuesta regalarle algo a ella. Pues imagínate para mi suegra. Entonces, por si me puedes dar algún consejito de esos que tienes tú siempre ahí, que son fantásticos, para quedar como un buen yerno y que me digas qué le puedo regalar a mi suegra.
Me encanta.
Menudo. Oye, atolladero, qué arte tienes,
Este
qué
chico
arte
es maravilloso.
Tienes.
Unos dulces.
Si yo fuera tu suegra, vamos, es que me tenían loquita ya, aunque no me regalaras nada. Pero a tu suegra regálale cosas innecesarias. No le vayas a regalar una sartén, una batidora, un mini pimer. No, por favor. Regálale flores, que seguramente no le mandan flores. Un ramo
comodín.
Que no sea muy grande, pero sí muy bonito. Yo tengo una floristería, que no sé si la debo decir, que pone
no,
las flores...
No, porque el oyente de Huelva o de Orense
claro,
o de Barcelona...
Ah, claro, que es que yo estoy pensando en Madrid. Bueno, pues un ramo de flores con colores bonitos, con colores femeninos, las flores, eso le puede encantar.
Claro.
Luego, si sabes cuál es su perfume, que hay veces que las suegras o las mujeres... les da un poco de, ay, gastarme ahora en este perfume tan caro, tal, pues también, entérate qué perfume usa.
Y, ahí sube y el bueno, presupuesto pues, ya, ¿eh?
Bueno, depende, ¿eh?
Bueno, depende.
Pero también aciertas así mucho, porque ve la suegra que no eres cicatero.
Sí, ahí te has dado unos
luego,
cuantos meses de paz.
Si se maquilla, si tu suegra se maquilla o se pinta los ojos... pues también una sombra de ojos bonita de Chanel o de Yves Saint Laurent o de Dior, algo que ella normalmente a lo mejor no se lo compre.
Yeah.
Y que tampoco sea práctico en el sentido, pues algo para la casa y para la cocina, todo eso, ni se te ocurra.
Y por ejemplo,
eso ya se lo compra ella.
Un fular, ¿no? Un pañuelo así ahora que llega un poco el frío, un fularcito así de estos suaves.
Bueno,
¿eso
hay unas
tal?
Pasminas, hay bueno, unos pañuelos de seda.
Ideales.
No, pero una pasmina y un pañuelo de seda bonito también sube el precio. Pero también le puede gustar, eso también está muy bien.
Si todo lo que has dicho le va a encantar.
Sí.
Pero la prenda, o sea, que ropa que no le regale. A mí no me parece elegante regalarle una blusa o unos zapatos, no.
Sí,
no,
es
mejor.
Un
complicado
es un compromiso.
Ahí.
Tampoco es una cosa que se tenga que gastar mucho este chico tan simpático.
Eso es un detallito.
Te digo.
Oye, invitarles a comer, hacerles unas croquetitas caseras, o algo así.
Eso ya no, es
déjate
grande.
De esas cosas.
A ver,
croquetas suegra. Ya las hará la suegra. No las vas a llevar unas croquetas y una tortilla de patata, como las que nos tomamos ahí en Cope los sábados.
Pues eso siempre gusta.
Yo lo agradecería,
no,
a mi futuro yerno.
Ahora
pues
hay
no.
Una pregunta sobre los pies.
Soy Amalia desde Madrid.
Pies.
Pregunta para Carmen Lomana. Oye, Carmen, ahora que ha salido que doña Leticia tiene neuroma de Morton en un pie, ¿tú qué le dirías? ¿Que se operara o que se quitara los tacones? Yo te voy a decir mi experiencia. Tuve neuroma en los dos pies, me operé y ahora llevo unos tacones que soy la envidia del mundo y tan feliz. Y estoy leyendo que aconsejan plantillitas, no ponerse muchos tacones. Tú, Carmen, como Carmen que eres, ¿qué harías?
Pues yo, como Carmen de España y sufriendo mucho de los pies, pues bajarme un poco del tacón, pero de todas formas, si lo tienes, te va a doler igual, porque, bueno, si no es igual, pero te va a doler porque significa que estás apoyando la parte delantera del pie, esa es antes de los dedos, esa es la zona que duele y luego se va como pasando por todo, porque eso es horrible de doloroso.
Ajá.
Te dan calambres también. Yo no sé, yo no soy médico para aconsejar operaciones en los pies. Eso tendría que ir a una persona especializada, que pueden ser los mismos que operan juanetes o un traumatólogo. Podólogo de toda la vida,
claro.
Efectivamente. Y luego, pues, una vez si se operan y una vez que se han operado y ya se encuentran mejor... Oye, chica, no te vuelvas a subir a los tacones horas. Porque, claro, el problema de nuestra reina es que está muchísimas horas de pie saludando. Imaginad el día 12 de...